Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, alertó ayer en el Senado en Washington de la posibilidad real de que Al-Qaeda o el Estado Islámico, con el apoyo de los talibanes, cometan un atentado en territorio estadounidense en los próximos 3 años.
We must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization, and they still have not broken ties with Al-Qaeda. A reconstituted Al-Qaeda or ISIS with aspirations to attack the United States is a very real possibility. And those conditions to include activity in ungoverned spaces could present themselves in the next 12 to 36 months.
Pero hubo más cosas en la audiencia. Milley y otros militares dijeron que le recomendaron al presidente Joe Biden dejar 2,500 soldados en Afganistán y no retirarse totalmente, algo que Biden ha negado. ¿Cómo queda ahora el presidente? Llamamos a Washington a la corresponsal de la agencia France Press, Alina Dieste.
En el Reino Unido siguen las colas en las gasolineras, muchas de las cuales solo venden combustible por un máximo de 30 libras esterlinas. El problema no es la escasez de gasolina, sino de conductores de los camiones. ¿Puede el gobierno hacer algo para que se vuelva cuanto antes a la normalidad? Hablamos en Londres con el corresponsal de El Correo de Bilbao, Íñigo Gurruchaga.
Haciendo transmisiones por streaming, Ibai Llanos, un español de 26 años, ha recaudado miles de euros para las Islas Canarias, donde hay un volcán en erupción, y ha hecho lo increíble: entrevistar a Messi en directo. Llanos, que no es periodista, tiene más de 7 millones de seguidores en Twitch y 6 millones en YouTube. ¿Cuál es la clave de su éxito? Consultamos en México al experto Diego Salazar.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es miércoles 29 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una audiencia de alto impacto tuvo lugar ayer en el Senado de Estados Unidos en Washington. A ella fueron citados el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, y el jefe del Comando Central, Kenneth McKenzie.
La idea de los senadores era en gran parte conocer detalles de la retirada de Estados Unidos de Afganistán el pasado 30 de agosto y saber más datos sobre lo publicado acerca de la Casa Blanca de Donald Trump en el libro de Bob Woodward y Robert Costa que acaba de salir.
En el libro titulado Peril, es decir, peligro, se menciona que tanto a finales de 2019 como en enero de este año, Milley llamó a sus homólogos chinos para decirles que Estados Unidos no iba a atacarlos y así darles tranquilidad. Parece que Trump no estaba enterado de eso.
Sobre Afganistán, un país donde Estados Unidos libró la guerra más larga de su historia, Mark Milley admitió no haber pensado jamás que el gobierno y los militares de ese país iban a colapsar en solo 11 días tras la retirada estadounidense.
We absolutely missed the rapid 11-day collapse of the Afghan military and the collapse of their government.
En el Capitolio, Kenneth McKenzie dijo algo comprometedor. Señaló que, antes de la retirada de Afganistán, él recomendó mantener 2,500 soldados en ese país y que en el otoño de 2020, cuando aún era presidente Donald Trump, había recomendado dejar 4,500.
I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2020 that we maintain 4,500 at that time.
Lo llamativo de la versión de McKenzie es que contradice la que dio el presidente Joe Biden el pasado 19 de agosto. Ese día, el periodista George Stephanopoulos de ABC News le preguntó si ninguno de sus asesores militares le recomendó dejar 2,500 soldados en Afganistán. Biden contestó que no.
So no one told your military advisors did not tell you no, we should just keep 2,500 troops. It's been a stable situation for the last several years. We can do that. We can continue to do that.
No one said that to me that I can recall.
¿Cómo queda Biden después de todo esto respecto a una guerra de 19 años y 8 meses y más de 170 mil muertos? Se lo preguntamos ayer en Washington a la corresponsal de la agencia France Press, Alina Dieste.
Biden no sale bien parado después de las declaraciones del general Milley. Para empezar, el principal militar del país contradijo en cierta forma al presidente. Aunque Milley se negó a detallar, a explicar qué asesoramiento le dio a Biden, dijo que personalmente había coincidido con la recomendación de que Estados Unidos debería mantener al menos 2,500 tropas en Afganistán para garantizar la seguridad y la estabilidad en la zona. Sin embargo, en una entrevista antes, Biden había negado que Milley y otros altos militares le hubieran asesorado mantener esas tropas en Afganistán. Por otra parte, Milley dijo a los senadores que se podía hablar de daño a la credibilidad de Estados Unidos, no solo ante sus socios, sino también ante sus adversarios, por una retirada que se sumó además a una caótica evacuación de civiles. Milley dijo que la salida fue un éxito logístico, pero un fracaso estratégico. Y sin embargo, Biden calificó esta retirada como un éxito extraordinario. Según él, si hubieran dejado tropas adicionales, se habría alargado un conflicto que ya llevaba 2 décadas sin resolverse. En realidad, esto deja otra vez en evidencia el contrapunto entre el presidente y el principal militar del país, ¿no? Milley dejó muy claro que el presidente no tiene por qué estar de acuerdo con el consejo que él u otros militares le dan, pero queda claro que de alguna forma hay una contradicción con el punto de vista del presidente.
Desde el pasado fin de semana, en las estaciones de gasolina del Reino Unido se han vivido escenas poco comunes. Miles de automóviles han hecho colas interminables para repostar y algunos conductores desesperados se han liado incluso a puñetazos.
El domingo, 2/3 partes de las gasolineras se quedaron sin combustible. Muchas vendían un máximo de 30 libras esterlinas de gasolina, unos $40. La British Petroleum, la BP, que tiene 1,200 estaciones, tuvo que cerrar un centenar.
Paul Kirby, un taxista de Londres, se lo explicó a la agencia Reuters. Es algo masivo, dijo, y agregó. Varios amigos míos no pudieron venir a trabajar esta mañana porque tenían poco combustible. Es realmente preocupante.
It's massive. Friends of mine have not been able to come to work this morning because they're so low, they can't risk coming out and running out. It's really, really worrying.
La situación ha llegado al punto de que muchos conductores han entrado a las gasolineras con botellas de plástico vacías para echar más combustible. El secretario de Transporte, Grant Shapps, debió pedirle a la ciudadanía que no siguiera llevándolas.
El fondo del problema, sin embargo, no ha sido la escasez de combustible, sino la falta de conductores de los camiones que transportan la gasolina. Se dice que pueden ser 100,000. ¿Por qué ha pasado esto?
Algunos analistas creen que uno de los principales motivos ha sido el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso dejó sin permiso de trabajo a miles de choferes de otros países que regresaron a casa. La pandemia también ha contribuido al fenómeno, claro.
El lunes, el primer ministro Boris Johnson puso en alerta a los militares y su gobierno anunció 5,000 visas temporales para camioneros del exterior. Ayer, Johnson dijo que la situación empezaba a mejorar, que los suministros aumentaban.
We now are starting to see the situation improve. We're hearing from industry that supplies are coming back onto the forecourts in the normal way.
¿Pueden hacer algo más las autoridades para que la situación se normalice? Hablamos ayer en Londres con el experimentado corresponsal del diario El Correo de Bilbao, Íñigo Gurruchaga.
Pues el gobierno ya ha reconocido que puede hacer bien poca cosa para resolver esta crisis en las gasolineras. Lo que tiene que hacer es esperar a que la gente ansiosa que para llenar sus depósitos de combustible consigan su objetivo, se vayan a su casa o a su trabajo con más tranquilidad, y a partir de ahí habrá menos presión sobre las gasolineras y el suministro logístico de los combustibles pues irá reemplazando, irá rellenando los depósitos de los surtidores para que haya una forma de normalidad. Ya ocurrió en el inicio de la pandemia que un pánico consumidor vació las estanterías de papel higiénico o de huevos en una creencia de que las existencias iban a terminarse, iban a acabarse. Entonces es un problema que se resolverá con el paso del tiempo. El gobierno ha dicho que el ejército está en estado de alerta, simplemente yo creo que para dar la sensación, dar a la impresión a los ansiosos de que las cosas se van a resolver, pase lo que pase, pero es una medida también con muy poca realidad. Y también el gobierno está empeñado en garantizarnos que el problema de los conductores se va a resolver mediante la apertura a más inmigrantes o la aceleración del proceso de formación de los camioneros y los conductores de camiones de cargas pesadas, pero esas son soluciones que llevarán un tiempo. Es decir, que el problema de la falta de camioneros no se va a resolver tampoco de la noche a la mañana.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
El pasado 11 de agosto, Ibai Llanos se convirtió definitivamente en una celebridad de las redes sociales. Fue con una corta entrevista que le hizo a Lionel Messi cuando fue presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, el PSG.
Los dos estaban de pie en la parte interior del estadio. Messi de traje y corbata, Ibai Llanos, camiseta sin cuello, chaqueta deportiva y algo nervioso. Las primeras preguntas que Llanos le formuló a la estrella argentina fueron estas.
¿Estamos en directo? Messi, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
¿Estás cansado?
La verdad que sí, cansado de todo esto. Pero con ganas de empezar a entrenar.
Yo, Messi, no te voy a decir la verdad sobre fútbol. Está preguntado todo el mundo ya de todo.
El diálogo no se pareció en nada al que habrían entablado la inmensa mayoría de los periodistas deportivos. Ibai Llanos incluso le habló a Messi de la cena a la que el jugador lo había invitado en Barcelona 4 días antes.
«Sabes que me han hecho muchas bromas con lo de tu cena», le dijo Llanos. «¿Por qué?», le respondió Messi. «Porque me dicen que me comí todo el catering», que contestó Ibai Llanos.
La charla terminó con Messi autografiando camisetas del PSG, con Llanos volviendo a Barcelona y con mucha gente preguntándose por qué el mejor jugador del mundo había dado esa entrevista tan poco convencional.
Ibai Llanos es ya una figura pública, con una personalidad singular. En la plataforma de streaming Twitch tiene más de 7 millones de seguidores. En YouTube, 6 millones. En Twitter, 5,7 millones.
Por lo general, transmite desde una mesa, sentado en una silla que parece espacial. Al fondo hay ladrillos blancos iluminados con luz morada. Habla mucho de deportes.
Pero no solo eso. Amigo del Kun Agüero, delantero argentino ahora en el Fútbol Club Barcelona, está asociado al defensor central del mismo club, Gerard Piqué, que compró los derechos de transmisión para España de la Liga Francesa.
También hace cosas no relacionadas con el fútbol. el sábado, en 9 horas de streaming, reunió casi 50,000 euros él solo para ayudar a los perjudicados por la erupción del volcán en las Islas Canarias.
Ibai Llanos nació en Bilbao hace 26 años. Hijo de una familia trabajadora, terminó haciendo transmisiones por streaming de videojuegos como League of Legends.
Miles de personas le siguen, algunos periodistas le critican. Hace poco, en el diario La Nación de Buenos Aires, Gonzalo Bustos dijo que Ibai Llanos transmite carisma, es controvertido y un fenómeno.
Pero, ¿por qué tiene tanto éxito Ibai Llanos? Hablamos con Diego Salazar, periodista y autor del libro No hemos entendido nada, ¿qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo?
Como ocurre con muchos fenómenos propios de nuestra época, que surgen principalmente en Internet o en redes sociales, al margen de los canales mediáticos más tradicionales, respecto a Ibai, existen una serie de malentendidos. Para mí el más importante es el que reza que se trata de un chico que se pone frente a cámara a hablar tonterías desde su habitación, o hablar de cualquier cosa. Eso, por supuesto, es una estupidez. Demuestra no solo una gran ignorancia sobre el trabajo que hace Ibai, sino también sobre las plataformas donde realiza ese trabajo y sobre la relación que ahí se establece con su audiencia. Ibai no es periodista, no pretende serlo, lo ha dicho mil veces, pero se ha convertido en una celebridad para un grupo muy grande de gente que lo sigue en redes sociales, en su canal de Twitch, en YouTube. Y Ibai conecta con esta gente de una forma muy especial, no solo por lo que hace, por lo que dice, sino por cómo se muestra ser, cómo muestra que él es. Ibai es este tipo que es capaz de, cuando habla a cámara, sentir que pues, es tu amigo de toda la vida, con el que te estás tomando una cerveza, y traslada esa autenticidad, entre comillas, también en su relación con estrellas, con celebridades del mundo offline, como el propio Leo Messi, con el que tuvo esta breve entrevista en el Parque de los Príncipes en París, en su presentación en el PSG, y arrancó la conversación preguntándole si creía que había comido mucho en la cena de despedida a la que fue invitado, porque lo habían estado molestando en Twitter.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Chile, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Con una votación de 75 a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, el proyecto reformaría el Código Penal para permitir el aborto sin restricciones. Desde el 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en Chile es legal abortar en 3 casos: riesgo de muerte de la madre, violación e inviabilidad del feto. De no cumplirse estas causales, la pena de cárcel puede ser de hasta 5 años. El proyecto debe ahora pasar por el Senado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, el PP, conservador, criticó ayer al Papa Francisco por pedirle perdón a México por los pecados cometidos durante la conquista española. Díaz Ayuso habló durante su primer día de visita en Washington.
Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez De un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más.
Díaz Ayuso también criticó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el lunes, desde Nueva York, se manifestó en contra de la corriente peligrosa del comunismo a través del indigenismo, que es un ataque a España, dijo.
La justicia de Estados Unidos decidió ayer que el expresidente peruano Alejandro Toledo sea extraditado a su país. Toledo, de 75 años y que gobernó de 2001 a 2006, está acusado de recibir hasta $35 millones de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla con contratos. El expresidente, que fue detenido en 2019 en California, estuvo 8 meses en la cárcel para evitar un riesgo de fuga. En marzo de 2020 le permitieron el arresto domiciliario. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, deberá tomar ahora la decisión final.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.